En su lucha contra el peso de la opinión del norte, los líderes políticos del sur, las clases profesionales y la mayor parte del clero no cesaron de dar excusas sobre la presencia de la esclavitud y la defendían sin escrúpulos. Los voceros sureños insistían, por ejemplo, que la relación entre el capital y el trabajador era más humana en el sistema de la esclavitud que en la escala de salarios que se usaba en el norte. Sin embargo, y aunque es cierto que las factorías del norte también se dedicaban a una explotación insana de sus obreros, la esclavitud, por su propia naturaleza, era un sistema de brutalidad y coerción en el que los azotes y la división de las familias para la comercialización de sus miembros como esclavos era lo más común. Además, los sudistas llegaron a inventar un paralelismo con la Europa feudal, asegurando que procedían de los caballeros ingleses del siglo XVII, por oposición a los habitantes del norte, a quienes consideraban descendientes de los cabezas redondas puritanos. Esta creencia estaba desprovista de fundamento histórico, pero encajaba perfectamente con la imagen que de sí misma tenía una clase, la de los plantadores, que se había encumbrado gracias a la explotación de la mano de obra esclava y que, entre tanto, había adquirido veleidades aristocráticas. Los problemas entre el norte y el sur comenzaron apenas dictada la Constitución. Si bien la Declaración de Independencia se había mostrado contraria a la esclavitud, la Carta Magna la toleraba y dejaba su funcionamiento en manos de los estados. Hacia 1820, el norte había abolido la esclavitud, aunque, como afirman muchos cronistas, esto no le generó ningún conflicto porque la cantidad de población negra en esta región era insignificante comparada con la del sur. Por eso también fue posible hacer crecer un fuerte sentimiento abolicionista que intentaba poner freno al sistema esclavista. Desde principios del siglo XVIII, varios grupos religiosos habían puesto de relieve que mantener al hombre en esclavitud no era compatible con las enseñanzas de Cristo de amor al prójimo, y ya en tiempos de la Revolución, los cuáqueros habían dado un paso efectivo contra la posesión de esclavos al persuadir a sus correligionarios de que los emanciparan y cerraran sus puertas a quienes se negaban a hacerlo. Dentro de estos grupos era posible ver una participación inusitada de mujeres. Los cuáqueros, como también los amigos, creían en la igualdad de los sexos y en la importancia de la educación de niños y niñas. Y no es de extrañar que las primeras mujeres que se destacaron dentro del movimiento abolicionista fueran esposas de ministros y participantes de esta fe. Salieron de sus iglesias y militaron directamente en las sociedades antiesclavistas que surgían por todas las ciudades del norte, y no pocas fundaron sus propias asociaciones, como la que en 1833 surgió en Filadelfia. La Sociedad Femenina Antiesclavista, que contó con una constitución propia para las pioneras de aquel movimiento.